Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en este miércoles 4 de octubre, con una hora por delante para contar. Hoy también un montón de noticias en el deporte valenciano, empezando por el escándalo vivido anoche en el Ciutat, teniendo como protagonistas al colegiado del encuentro y a los responsables del VAR. Un fuera de juego indigno, un más que posible penalti sobre Lozano y un tiempo añadido vergonzoso que cabrearon y con razón al levantinismo y también a su entrenador Javi Calleja.
Dice el juez de línea que para él está en posición correcta. Después de 5 minutos ves la jugada y ves las líneas y tendrán ganas de irte. Cuando lo ves es que yo no me lo creo. Me parece surrealista, está prácticamente una montada en otra.
Empate a 1 frente al Villarreal B, buen debut de Xavi Grande en el lateral derecho y detalles de calidad de Carlitos Álvarez en su primera aparición como titular en este equipo. Enseguida lo vamos a comentar y a debatir. En el Valencia hoy en Deportes COPE analizaremos el momento deportivo y social que atraviesa el club con Santi Cañizares y escucharemos a la alcaldesa María José Catalá hablar del nuevo estadio aquí en Mediodía COPE.
Estamos escuchando a todo el mundo y estamos intentando, nos hemos reunido con la oposición, hemos estado hablando con todos los grupos políticos, todos saben la dirección, todos tienen el convenio, que por cierto es el convenio que dejó hecho el anterior ayuntamiento, ni una coma se ha movido. Y estamos intentando escuchar a todo el mundo y vamos a escuchar a todo el mundo, pero yo de insistir en varias cosas. Lo primero, que yo no estoy aquí para favorecer al IMP, pero ni al IMP ni a nadie. Lo segundo, que yo voy a cumplir la ley. Lo tercero, que el IMP conmigo no va a obtener ninguna ventaja, en absoluto, pero que yo voy a cumplir la ley. Lo tercero, que el ayuntamiento da una licencia, que la gestión deportiva es una cuestión distinta. Y lo cuarto, pues que al final, si los que somos valencianistas de corazón, lo que queremos es una solución, no tanto ruido, y hay mucho ruido.
Muy contundente la alcaldesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida vamos a escuchar más en torno, evidentemente, a la polémica una temporada más del nuevo estadio. Y en Valencia Basket hoy arranca la Euroliga en casa del vigente campeón para las chicas de Rubén Burgos, con dos bajas importantes, la de Raquel Carrera y la capitana Queralt Casas. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, información, última hora, noticias, protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 33 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Como cada día en portada, vamos con las noticias más relevantes que nos está dejando el día, empezando por la última hora del Valencia, que recuerdo ha sumado un punto de los últimos 9 posibles y que este sábado viajará a Palma para medirse al Mallorca. Esta mañana, nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, con la confirmación oficial, Rafa Villarejo, de lo que venías informando en los últimos días, Mukhtar Diakabi, baja de larga duración.
Sí, y a pesar de que Baraja diga, y ojo, no es culpa de Baraja, que bastante tiene con ser el único portavoz del Valencia, la transparencia de los departamentos médicos del Valencia dejan bastante que desear. Un día han tardado en emitir un parte médico, y el parte médico no dice más allá de que el futbolista Mukhtar Diakabi padece una lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, cuestión que, a pesar de que nadie somos doctores en medicina, ya pudimos ver incluso en la acción de la jugada y viendo salir a Diakabi, ya sabíamos que tenía el isquiotibial tocado y evidentemente la transparencia en la información médica del Valencia, insisto, sigue estando muy alejada de lo que predica el propio entrenador en la última rueda de prensa. Al margen de eso, pues ya sabemos desde ayer que hay una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna izquierda y que eso está enfocado en un grado 2. Estaríamos hablando de entre 4 y 6 semanas de baja, así que desde hoy ya de acabé trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna para volver, insisto, mínimo un mes de baja el futbolista, el central del Valencia.
Luego te pregunto, evidentemente, por con quién va a contar y con quién no Rubén Baraja, al margen de Diakabi, para el choque del sábado en Mallorca. 2:35 en directo en Deportes Cope, redacción del diario Superdeporte, Andrés García. Con tantos problemas en defensa, Andrés, ¿qué harías si estuvieras en la piel de Baraja?
Pues lo tiene difícil Baraja sin Diakabi. Yo en el centro de la defensa creo que tus dos centrales de mayor garantías sin Diakabi son Paulista y Mosquera, ¿no? Yo apostaría por ellos dos. En los laterales, pues depende mucho del estado físico en el que lleguen Thierry y Fulquier. Yo, si llegan en condiciones los dos, para empezar de inicio, jugaría con Thierry en la derecha y Fulquier en la izquierda, que es una posición que conoce también en Valencia, ¿no? Bordalás, de hecho, lo utilizó ahí. Vamos a ver. Lo que creo que no es la solución es repetir con Zenke en la banda izquierda, ¿no? Que yo creo que sufrió mucho contra el Betis y creo que sufriría mucho otra vez contra el Mallorca. Yo, si se puede, mi defensa es Thierry, Paulista, Mosquera, Fulquier.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Además, hoy en Mediodía Cope, como hemos escuchado en la presentación, protagonismo para la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. Y evidentemente se le ha preguntado por el nuevo estadio. Esto ha dicho la alcaldesa.
Mucho ruido. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo he dicho siempre, soy valencianista, accionista, entiendo el sentimiento, pero también hay que circunscribir cosas. El ayuntamiento solo da una licencia, no hace alineaciones, no ficha jugadores y evidentemente la ley de sociedades anónimas deportivas en nuestro país es la que es. Yo soy liberal, no soy intervencionista, no expropia, eso no es el Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia, todo el mundo tiene que saber cuál es su competencia. Y a partir de ahí nosotros estamos trabajando para que el club, la propiedad, cumpla con la ciudad. No vamos a regalarle nada a nadie, ni a Meriton ni a nadie. Aquí hay demasiados intereses y lo que hay que hacer es resolver el problema de la entidad y del nuevo estadio. Y por tanto, yo puedo comprometerme a que ni una ventaja a Meriton, ni a Meriton ni a nadie.
Las palabras de la alcaldesa hoy en Mediodía Cope Valencia. De lo deportivo y también de lo social, evidentemente, vamos a hablar hoy con Santi Cañizares en Deportes Cope. En el Levante, Iván, semana de tres partidos con un calendario horrible, sin tiempo para recuperar y con poco margen para preparar el siguiente compromiso. Vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol, pendientes de futbolistas titulares.
A las 10:30 ha sido la sesión. Es entrenamiento regenerativo el que ha hecho hoy el Levante, porque además estaban bastante cansados los futbolistas de terminar el partido, pero solo tendrá una sesión para preparar el partido del viernes. Mañana entrena el Levante por la mañana y ya el viernes es el choque frente al Albacete. Para ese partido, pendientes de Algovia, que ayer lo sustituyó Calleja y había cierta preocupación. Vamos a ver cómo evoluciona de esas molestias que tenía el exfutbolista del Getafe. Hoy ha hecho trabajo específico y está pendiente el Levante de ver si va a poder entrar o no. Calleja parece que lo descartó del partido contra el Albacete del próximo viernes y Buldini acabó con los gemelos prácticamente en la garganta, con una tiesura importante. Hay que estar también con el foco puesto en el futbolista, sobre todo más por una cuestión de cansancio más que de lesión, pero es lo que va a tener que mirar mañana Calleja en esa última sesión previa al Albacete.
Tenemos que preguntarle a Carlos Ayats por toda la polémica que hubo ayer en el Ciutat y también por el rendimiento del equipo en estas primeras 9 jornadas de Liga. Baloncesto, Fermín, hoy es un día importante para Valencia Basket, estreno a lo grande en la casa del vigente campeón con 2 bajas importantes en el equipo de Rubén Burgos.
Pues sí, poco antes de las 12 del mediodía, el club emitía un parte médico, este bastante negativo. Pues el Valencia Basket jugará hoy en su estreno en la pista del vigente campeón Fenerbahce sin su capitana, Keral, ni su MVP de la pasada Supercopa, sin Raquel Carrera, con lo cual las cosas se ponen bastante complicadas. A pesar de todo, la mentalidad con la que viajaban las valencianas a Estambul para este duelo contra Fenerbahce era dar buena imagen, respetar el colectivo y obviamente sabiendo que no tienen nada que perder.
concienciadas, sobre todo de dar nuestra mejor versión frente a un super rival en el que, si ves su último resultado, asusta. Consiguen ganar por más de 50 puntos al campeón francés Asvel y campeón de Eurocup, así que pues iremos contra el equipo dominador de la temporada pasada con la máxima ilusión y seguramente sin nada que perder. Han cambiado de grandísimas jugadoras y grandísima entrenadora a grandísima entrenadora y grandísimas jugadoras. Un roster, como no puede ser de otra manera, de un equipo que aspira a ganarlo todo nuevamente. Para nosotras, reto importante, especialmente en su campo, que no entren en su ritmo de juego. Creo que es un equipo que, si defiende fuerte y puede correr, te deja pocas opciones y además te convierte el partido en poco agradable para ti.
La mejor de las suertes para el equipo de Rubén Burgos esta tarde-noche y, por supuesto, en lo que será la temporada en la mejor competición continental de clubes. 20 para las 3, dos anuncios, abordamos la polémica en el Ciutat y analizamos con Santi Cañizares toda la actualidad del Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Levante 1, Villarreal B1, punto que sabe a poco y que le deja quinto en la tabla con 16 a falta de que jueguen Sporting o Valladolid. El partido nos dejó varios momentos para la polémica que justifican el cabreo del levantinismo, el gol anulado a Buldini, el posible penalti a Sergio Lozano y el escaso tiempo añadido después de todo lo que se perdió entre cambios, goles y la atención del VAR a ese fuera de juego que duró casi 6 minutos. Tuvo ese tiempo parado el partido, luego añadió solo 8 motivos para enfadar, como decía en la presentación, al aficionado y también a su entrenador.
Son jugadas que tienen que ser claras. La decisión tiene que ser rápida. Se ha pasado más de cinco minutos para ver si era o no fuera de juego. El árbitro en directo y el linier consideran que no es fuera de juego, que es gol. Después de 5 minutos ves la jugada y ves las líneas y tendrán ganas de irte. Cuando lo ves es que yo no me lo creo. Me parece surrealista. Está prácticamente una montada en otra. También me vuelven a decir que las cámaras desde Madrid, no sé qué, no sé cuántos. Cuando no está tan claro, y vamos a premiar el fútbol, vamos a premiar los goles, vamos a premiar el espectáculo, no nos lo quitéis. Me parece que así no se puede actuar y me parece que tienen que cambiar en todo ese tipo de decisiones y sobre todo pues que sean jugadas en las que no haya ningún tipo de duda. Pero sí que es verdad que a día de hoy nos están perjudicando mucho decisiones que se están corriendo en nuestra contra.
Es una vergüenza lo que se vivió ayer en el Ciutat, esos más de 5 minutos con el juego parado para decidir si por milímetros Buldini estaba en posición reglamentaria o no. Como lo que dice Calleja es verdad, si la acción es dudosa, si el árbitro y el asistente han dicho que era gol, a los 40, 50, 60 segundos de revisión, si no lo tienen claro, se tiene que dar el gol. Me da igual que fuera para el Levante que para el Villarreal B. En este caso, para el Levante. La acción en la imagen parada se ve claramente que está en línea. Tan en línea que el frame que utiliza el VAR para decir, para justificar que era fuera de juego, la pelota ya está fuera del pie de Carlos Álvarez. Entonces, a mí me da la sensación que desde hace tiempo se están cargando el fútbol, pero con este tipo de decisiones más. Luego ya si vamos a la Champions y vemos las manos que se les pitan, por ejemplo, a Pedrosa, o el penalti que se le pita a Nacho en Nápoles, me parece, insisto, que se están cargando el fútbol. El fuera de juego que se le pita al Levante es flagrante. O sea, es una vergüenza que además esté más de 5 minutos parado el juego allí, los jugadores parados en el césped, hablando entre ellos, el árbitro diciendo que todavía no le confirmaban desde la sala VOR. Insisto, es una cosa lamentable, pero es que hay que añadir que para mí hay penalti sobre Lozano, cabezazo del central del Villarreal que llega tarde a la peinada del jugador del Levante dentro del área, para mí penalti sobre Lozano, y luego el tiempo añadido, si están diciendo en primera división que se añade un gol, un minuto por gol, más los cambios, más los más de 5 minutos que estuvo parado el juego, más las interrupciones, y solo añade 8, insisto, ayer hizo un completo entre el árbitro Cordero Vega y el árbitro asistente del VAR, para una actuación lamentable y ridícula en el Levante 1, Villarreal B1. De todo esto y de lo deportivo, evidentemente, queríamos buscar la opinión desde la redacción de Sin Tregua de Carlos Ayacho. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Te vi cabreado, evidentemente, ayer en redes sociales. Esta mañana continuabas con el cabreo. Tú, todo el levantinismo, el estamento, el cuerpo técnico, la plantilla. No sé si tienes que añadir algo más a lo que yo he señalado de lo que sucedió ayer en cuanto al árbitro se refiere.
No, yo creo que lo has explicado muy bien. El problema de esto es que yo creo que ya ha llegado un punto que estamos normalizando lo intolerable, ¿no? O sea, no puede ser que ya... Una cosa es, ya lo vivimos hace un tiempo, el hecho de... Ya lo vivimos hace un tiempo el hecho de que... yo recuerdo el talón de Morales. No sé si recuerdas...
Sí, sí.
El famoso, claro, que una cosa es que ya te digan, oye, mira, te anulamos el gol por 2 milímetros. Pero es que ahora es que no hay ni fuera de juego. Es que ahora lo que están diciendo es que se equivocaron con el frame. O sea, hay una repetición en la que queda claro que no hay fuera de juego. O sea, un tipo ha cogido y ha anulado un gol, ha cambiado un partido, ha adulterado un resultado y ha hecho que el Levante pierda 2 puntos porque, vamos, evidentemente nunca hubiéramos sabido fútbol ficción, el Levante no pierde ese partido con 1-0 en la puñetera. Y al final te bloquean, te anulan un gol que es absolutamente legal. Están 6 minutos, solo lo dijo muy bien Calleja. Yo estoy totalmente de acuerdo porque en la retransmisión dije exactamente lo mismo que Calleja. Cuando estáis 6 minutos para decidir algo, no está claro. Y si no está claro, el VAR solo debía intervenir en un error claro y manifiesto. Queda claro, si necesita 6 minutos, que no es un error claro y manifiesto. Y luego en la jugada del penalti, yo lo estaba diciendo igual. Digo, si llega tarde con el pie, te pitan penalti. Si llega tarde con la cabeza y le da un cabezazo, ¿por qué no pita penalti?
Sobre todo aquí te añado un matiz futbolístico, Carlos, en la disputa. Si es un centro lateral con una disputa en la cual se ve claramente que los dos jugadores van a la disputa del balón, a ver quién anticipa para rematar o para despejar, yo puedo entender que por la inercia del movimiento del cuello, si al final hay impacto, se pueda justificar que sigan. Pero en este caso, va a una prolongación de Lozano y llega tarde. Llega tan tarde que le mete un cabezazo en la nuca. Entonces, para mí eso ya no es una disputa de balón, porque en ningún momento el futbolista del Villarreal B puede contactar con el balón, porque ahí está la cabeza de Lozano. Entonces, a mí me parece que como llega tarde y mide mal, es penalti.
Sí, es que es muy claro. Y yo creo que al final él pensó, no, ahora van a pensar que les pito el penalti por el tema del gol.
Sí, para compensar.
Valiente y no lo pito, porque yo soy un fenómeno que comete 2 errores de una gravedad para mí superlativa. Y ¿sabes qué pasa? Que yo creo que estamos además en los levantinistas todavía pensando que fuimos muy estúpidos en la jugada del Alavés, porque al final estamos en segunda división por culpa de un error arbitral. Lo que pasa es que nos quedamos tan en estado de shock que ni el club, ni los aficionados, ni mucho menos en ese primer momento fuimos capaces de reaccionar. Pero es gravísimo que al final, en una jugada como la de Robert Pierre, entre el VAR, te piten un penalti y también te tiran por la borda un ascenso. Entonces, como todavía estamos con esa sensación un poco además de sentirnos un poco, y te hablo por mí, estúpidos en ese sentido, pues cuando vienen y sufres arbitrajes como el de ayer, cuando sabes que el club necesita económicamente subir y está en una situación límite, pues el cabreo es todavía mayor. Y yo estoy esperando que el club reaccione, porque el club debería reaccionar. No se puede permitir que te anulen un gol legal de la manera que te lo anularon ayer, más allá de la segunda acción de penalti, que para mí también es muy grave.
Sí, ha puesto un par de tweets en el momento del partido y también en el transcurso del postpartido. Varios jugadores, entre ellos el capitán Sergio Postigo, también se manifestó a través de las redes sociales indignado, pero yo también espero que alce la voz de cara al estamento arbitral, a la federación y a la competición, porque son cosas que hay que poner el grito en el cielo, por lo menos para que sepan que estás ahí. Y en este caso es que además, desde el propio estamento arbitral, desde el propio comité técnico de árbitros, cuando tú ves que hay un partido con el juego parado más de 5 minutos, de verdad, es una salvajada, más de 5 minutos los dos equipos parados sobre el césped por una decisión arbitral que se está gestionando desde Madrid en la sala BOR, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, por un fuera de juego milimétrico, que estás tirando líneas, que una es más gorda que la otra, luego hace un puente por detrás de Buldini para acabar la prolongación de la línea, que según el frame que pares es fuera de juego, menos claro todavía de lo que estás dilucidando. Para mí yo creo que tiene que haber un toque de atención y decir, esto no puede pasar, no puede estar parado el juego aquí como si hubiese saltado un espontáneo al campo o como si pasara algo en la grada, por una decisión, insisto, que es de milímetros, que yo no digo que la línea no esté bien trazada o no, pero es que se ve claramente que es empate técnico, que no puedes, y que insisto, que si ya le has quitado valor al árbitro de campo y a sus asistentes, más todavía cuando además ellos no han señalado que era infracción. Te tienes que apoyar en el criterio de los que están en el campo. Y en el campo han dicho que no es fuera de juego. Hay dudas en el VAR a los 30, 40, 50 segundos, no a los 6 minutos. Da el gol. Da el gol. Si es que además tiene que tener personalidad el árbitro para decir desde el campo, oiga, llevan ya un minuto. No lo ven claro, fuera. Porque además la excusa de las cámaras no me vale. Porque el Ciutat tiene cámaras que, con todos los respetos, no es el campo del Santo Domingo del Alcorcón. Tiene buenas cámaras, tiene buenos planos. Se ve claramente. Si no lo consigues decidir con todos los planos que tienes, trazando las líneas, da el gol. Da el gol. Y te metes en un lío tú solo, de imagen lamentable.
Pero es que además, o sea, se supone que tú tienes que favorecer el espectáculo. O sea, es que estás anulando un gol que es legal, que lo ha dado el árbitro, que lo ha validado el asistente y que tú estás 6 minutos buscando a ver de qué manera... O sea, yo por eso se lo pregunté a Calleja, le digo, es que hay que tener ganas de anularlo, porque no existe otra explicación razonable. Entonces, pues bueno, pues al final duele porque te sientes impotente y bueno, pues y más porque sabes que el equipo... está bien, está en un momento dulce, está con una alegría que yo creo que es importante que no pierda. Y,
Carlos,
y
bueno, que pierdes dos puntos. Que el equipo pierde dos puntos, que son dos puntos que evidentemente hay que ganarlos en el campo. El Villarreal B, a pesar de ser un filial, es un equipo con buenos jugadores, bien trabajado, y que evidentemente no te va a regalar la victoria. Pero en casa, contra el Villarreal B, si tienes aspiraciones de pelear por subir, tienes que sumar de tres. Porque además este cuento ya lo hemos vivido la temporada anterior con aquella famosa racha del equipo de Calleja. Que cada vez que decíamos que estaba imbatido, que todavía no había perdido, nos olvidábamos por el camino que los empates contaban con que sumabas un punto pero perdías dos. Entonces yo creo que ahora ya ese cuento no vale. Y hay partidos marcados en rojo que tienes que ganar sí o sí si quieres aspirar a regresar a Primera División. Y uno de ellos era este.
Pero es que tú piensas que venimos de no subir por una diferencia de goles.
Claro, claro.
Con Las Palmas. Ya no te digo por un punto, que también. O sea, por goles. Entonces, obviamente tú al final tienes que tener... O sea, eso todavía te pesa más. Pero bueno, mira, me he puesto al lado de una mascleta, que por lo menos así tenéis algo en lengua.
Te pregunto, Carlos, evidentemente por lo deportivo, son 9 jornadas transcurridas, lo decías bien, el equipo viene en una buena dinámica, en una buena racha, por lo menos en cuanto a actitud y juego y algunos detalles de futbolistas importantes por los que te tengo que preguntar, que están brillando en este comienzo, empezando por Buldini, que a pesar del gol anulado está en un buen momento de forma en cuanto al arranque goleador se refiere, y la aportación de trabajo y de Brega en la parte ofensiva del equipo, pero empiezo por lo último, el debut del chaval, de Xavi Grande, del que ahora nos va a hablar con detalle Iván Herraiz, y también la primera titularidad de Carlitos Álvarez, que dejó destellos de jugador con continuidad para brillar sobre el terreno de juego.
Sí, a mí me gustó mucho, bueno, de hecho me dijo Calleja hace una semana que no se atrevía, no se había atrevido todavía a poner a Xavi, venía haciendo experimentos peligrosos, ¿no? Como Dela el día de Lezama, o como Bezo en ese lateral derecho que ha hecho un inicio de temporada lamentable. Y bueno, pues al final ayer se atrevió con Xavi. Yo creo que estuvo muy bien, estuvo valiente, y eso que el primer balón lo tiró directamente fuera, lo perdió de una manera un poco absurda, pero se rehizo muy bien y yo creo que fueron muy buenos minutos. Y yo tenía muchas dudas con Carlitos, con Álvarez, porque creo que no merecía ser titular por lo visto en los anteriores minutos que había tenido. Pero ayer estuvo valiente, estuvo acertado, el pase del gol de Fulvini es un pase suyo, tuvo varias apariciones muy incisivas y me gustó en cuanto a movilidad, en cuanto a apoyo, en cuanto a casi todo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se sacan conclusiones muy positivas de ese segundo equipo, digamos, que te ves un poco obligado a sacar, porque ya, tampoco estamos hablando de esto, pero el Levante jugó hace 3 días y va a jugar dentro de 3 días, bueno, ahora ya dentro de 2, o sea, jugar 3 partidos en 7 días es una auténtica barbaridad.
Sí, sí, lo hemos denunciado durante toda la semana aquí en Deportes Cope, porque es jugar, entrenar, volver a competir, jugar, entrenar, volver a competir, y evidentemente el calendario lo ha hecho el enemigo en esta semana cargadísima de partidos para el Levante. Te pregunto también por Capa. Hablábamos de Xavi Grande en esa posición de 2. Capa solo tiene 31 años. Y sin embargo yo lo veo muy falto de ritmo competitivo, no sé si estás de acuerdo.
Sí, está muy fuera de forma. De hecho hubo un amago porque pareció hace 2-3... Está viviendo un poco de la experiencia, porque el físico desde luego ahora mismo no lo tiene. Yo creo que pareció que mejoraba porque también estaba recibiendo mucha ayuda de Andrés a nivel defensivo. Y la lesión de Andrés yo creo que la ha perjudicado mucho, porque al final el hecho de poner a Brugui por delante no le ayuda tanto. Él está tapando sus carencias, ya te digo, con experiencia, pero físicamente se le ve torpe, se le ve... yo me acuerdo hace muchos años, hablaba de la cintura de Koeman, ¿no? Pues me recuerda un poco, ¿no? Lo que le cuesta girar a Capa, lo que le cuesta moverse, y es verdad que ahora mismo es la posición donde yo creo que hay menos garantías, ¿no? A mí me preocupa, le veo que le está costando mucho y, bueno, me gustaría que volviera a ofrecer el nivel que tuvo, porque era un gran nivel, pero es verdad que ahora mismo parece lejos de este futbolista que incluso algún partido decidió contra nosotros en San Mamés.
La última que te hago. Son 9 jornadas de Liga. Hemos hablado de la dinámica, la inercia, las buenas sensaciones que está dejando el equipo como bloque, que cuando tiene que sufrir, como el Martínez Valero sufre y no encaja y se trae un punto, y con algunos detalles de calidad de jugadores en todas las líneas, que invita a cierto optimismo en cuanto a la confección de plantilla se refiere y a lo que pueda hacer de aquí a final de temporada. Sé que se está hablando mucho entre el levantinismo del partido a partido, de no mirar más allá, que es un mensaje que trata de hacer que cale en el vestuario el propio entrenador Javi Calleja, que también se ha dicho desde el club, que se habla de una ilusión y no una obligación el hecho de ascender, pero la necesidad está ahí. Te pregunto, Carlos, visto lo visto y los rivales, más allá de que Elche, Valladolid se puedan recuperar y alguno más que se meta ahí en el lío, ¿ves al Levante compitiendo por el ascenso?
Pues mira, a principio de temporada no lo veía ni por casualidad. No creía que este equipo fuera capaz de subir. Ahora mismo creo que sí. Es que me han convencido ellos, como yo creo que han convencido al entrenador y están convenciendo a la afición. Pero son los jugadores. O sea, han venido porque empezó muy timorato el propio Calleja, sin querer nombrar la palabra ascenso, el propio Felipe, y han sido los jugadores. El otro día nos decía Sergio Lozano, dice, no, yo sé que lo veis muy complicado, pero es que nosotros queremos subir. Y yo, claro...
Dijo Pablo Martínez aquí la semana pasada que tiene un plantillón el Levante.
A ver, a mí me parece que hay un buen equipo, ¿eh? Yo, mira que a mí Felipe en general no me ha venido bien durante, bueno, desde su llegada prácticamente, pero creo que hay que reconocerle el mérito de haber armado un equipo que ha conseguido limpiar la cabeza. Hemos dado salida a jugadores que tenían, pues bueno, pues la mente fuera del Levante, o que fueran jugadores de mucho talento, que es una pérdida deportiva, pero yo creo que el equipo es tan fresco, sin los Robert Pierre, sin de Frutos, sin incluso pues Pepe, Lu, Cárdenas, futbolistas que yo creo que en segunda estaban en segunda, pero sabiendo que no eran jugadores de segunda, que su sitio estaba en otra parte.
Te entiendo.
Y ahora estamos con un equipo con mucha hambre, con mucha ambición, y que yo creo que sí que puede conseguir.
Redacción de Sin Tregua, Carlos Ayats, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia. Un abrazo.
Abrazo grande, Hugo.
Fermín, Iván, estuvisteis en el Ciutat, lo visteis en directo. ¿Qué os pareció? ¿Qué os parece? Más allá de la polémica, yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que hemos analizado con Carlos. ¿Qué os pareció a nivel deportivo, futbolístico, el equipo?
A mí el equipo, a ver, me gusta porque compite. A veces en ataque me parece un poquito plano. De hecho, ayer empezó a un ritmo muy...
Ya lo era el año pasado.
Ya lo sé, y eso es algo que yo creo que debería de mejorar Calleja. Para mí es la tecla con la que tiene que dar, que el equipo no sea tan plano, con los puntas jugando muy en paralelo. El resto, a mí me gusta el equipo, lo he dicho desde el principio. Esta plantilla es más para la categoría que la de la temporada pasada. Y luego tiene piernas jóvenes. Ahora Iván nos va a hablar de Xavi Grande, pero Alex Valle... que está cedido por
muy
el Barça.
Muy bueno.
Jugador que el año que viene, si no se lo queda al Barça, irá a una cesión de primera
de
división.
De primera división y de un equipo de mitad tabla para arriba. Tiene muchísimas cosas.
Yo, viendo que al final, lo decía Carlos, es verdad que la segunda unidad pudo ayer cumplir con las expectativas. Cuando entró Brugui, cuando entró Fabricio, me dio sensación de más peligro por parte del Levante. Es verdad que era una fase distinta del partido, con el encuentro mucho más abierto, estaban pasando más cosas a partir del gol del Villarreal, del tanto anulado a Buldini, pero sí que noté también la entrada de Oriol Rey, que esa primera unidad,
o sea, para mí Oriol Rey
muy potente.
Es la piedra angular de este equipo. O sea, para mí es el jugador que le da equilibrio, que le da salida de balón, que le da carácter. Yo creo que es un jugador que cuando está...
Mira, pues, por ser justos, yo tenía la sensación de que el Levante ganaba el partido. Por cómo acababa, las referencias también del Villarreal defendiendo en los partidos anteriores, que no es un equipo que cierre especialmente bien la portería. Y por ese arreón yo creía que el Levante se llevaba el partido.
Yo, sin embargo, a raíz del gol anulado, yo pensaba que en alguna contra le pillaba el Villarreal.
Estaba muy, muy cansado el Villarreal.
Hugo, que yo, a mí... el gol anulado, que no entiendo que lo anulen, y todo lo que habéis comentado, pero al Levante lo que le hace daño es el tiempo que separa el partido.
Sí, hombre, claro.
Porque el Levante estaba agitando
estaba
el partido.
Bien, estaba bien.
Y claro,
por eso,
se tira,
seis
minutos con el partido parado y fue como volver a empezar, volver a arrancar la máquina. Y yo creo que ahí es donde el Villarreal respiró.
Háblanos de los niños, de los chicos. Carlitos Álvarez sí que había tenido, como decía Carlos Ayats, minutos en este equipo, pero no todavía titularidad. Ayer la tuvo en el Ciutat y debuta a lo grande, como dice su apellido, de Xavi.
Sí, empezamos si quieres por el propio Xavi, que es el más joven de los dos. Nacido en enero de 2005 en Almásera, llegó al Levante en Benjamines, a Buñol. Antes había estado jugando en el equipo de su pueblo, en el Contaudit Almásera, y la verdad que ha ido creciendo a un compás bastante rápido en la ciudad deportiva del Levante, siempre jugando un año por encima, compitiendo en autonómica cadete, en autonómica infantil, en división de honor. También tuvo la oportunidad de ser convocado por la selección española sub-18 por primera vez en el mes de enero de este año. Dice que para él había sido una experiencia que no iba a olvidar jamás, dando pasos también con bastante firmeza en el filial, en Atlético Levante, en tercera ref, y con esa vista puesta de que llegara el día de ayer, en el cual pues pudimos ver que ofreció un gran rendimiento. Hablaba Carlos Ayas de esas dudas que había tenido Calleja. Ya Zamora contaba por la mañana en Deportes Cope Valencia que era una alternativa, que Xavi Grande saliese, y ayer cumplió con creces, un futbolista comprometido, un futbolista maduro, y que además tiene ese recorrido que le pudimos ver también en el día de ayer, y que seguro que conforme crezca en la élite puede tener con mayor valentía, ¿no?, la posibilidad de subir hacia arriba. Eso en el caso de Xavi Grande. En el caso de Carlos Álvarez,
que te gusta mucho,
que me gusta muchísimo, Soldados de Carlitos, ya lo sabes, Fernando.
Soldados de Carlitos.
Este verano nos hicimos Soldados de Carlitos.
El primer día lo presentaron como el Maradona de
Triana.
Maradona de Triana.
De Sanlúcar la Mayor.
Digamos que tenía un look un poco maradoneado, con el pelo así, melenita, cuando jugaba fútbol.
Y que conduce con la pelota pegada al pie.
Cómo lleva la pelota,
eléctrico,
correcto.
Cambio de ritmo. Correcto. Bueno, futbolista de la generación.
¿A ti te gustó o no, Rafa? ¿Los detalles que dejó o no?
Muy Maradona. Yo es que estaba en Nápoles, en el estadio Maradona. Lo siento.
Por eso, de ahí la vinculación, ¿no? Bueno, que sepas que Carlos Álvarez tiene una foto de Maradona en sus redes sociales de cuando falleció. No, le tiró el recuerdo, igual porque tenía cierta vinculación. Bueno, canterano del Sevilla, llegó este verano, ha firmado hasta 2026. Recordemos que a cambio de un porcentaje de futura venta y unos bonus vinculados con el ascenso del Levante Unión Deportiva. Ha tenido varios hitos importantes a lo largo de su trayectoria deportiva en categorías inferiores con el Sevilla. Ha sido probablemente la perla de la cantera del Sevilla en todo este tiempo, sobre el que había muchas esperanzas depositadas, entre otras cosas por la vistosidad de su fútbol, por la capacidad de conducir con la pelota pegada al pie, porque es pequeñito también.
Salvando las distancias, como Martín Tejón en la Academia de Paterna.
Sí, yo creo que el foco de Carlos Álvarez era incluso mayor.
¿Mayor todavía?
Carlos Álvarez era el nombre propio.
Digo porque Martín Tejón en la Academia, no hace falta que os lo cuente, pero sí igual a los oyentes, que ahora es jugador del Valencia Mestalla y que ha estado en pretemporada y hace muchos entrenamientos con el equipo de Rubén Baraja, en fútbol 8 era una auténtica sensación, y en fútbol 11, a pesar de que tuvo algún altibajo, también era un jugador en el que se han puesto muchas esperanzas en la academia.
Digamos que Martín ha tenido que superar varios momentos de adversidad, quizás, en los cuales se ha hecho fuerte. Creo que Carlos ha tenido ahí un proceso en el que evidentemente habrá tenido sus dificultades, pero que ha ido cumpliendo con las expectativas. Ya de primeras, cuando el Alevín ganó la Liga Promises con el Sevilla, ganándole la final al Barça, lo cual es difícil, un Barça que tenía a Xavi Simons, y al que se volvió a enfrentar después en la UEFA Youth League con el Paris Saint-Germain. Jugó dos temporadas en la UEFA Youth League y marcó un tanto muy importante en el campo del Glasgow Rangers, en un partido que recuerdo fue un auténtico barrizal. Aquí, ahí es el típico campo en el que solo destacan los buenos, porque era muy difícil jugar ese partido.
Decirle a Zamora que hay que traer a Carlitos Álvarez para que Iván se explaye. Vamos, el historial de Carlitos Álvarez no se lo sabe así ni su familia.
Nos toque unas palmas y tal.
No se lo sabe ni su familia.
Me has tocado ahí la generación de 2003. Y después, además, vinculado con la Comunidad Valenciana, fue campeón de España sub-16 con la selección andaluza dos veces, con 15 y con 16 años, y la segunda fue en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el Estadio Antonio Puchades, ganando a la selección valenciana de Jesús Vázquez, de Rubén Iranzo, entre otros.
¿Qué pie usa?
Hace el cálculo con el 1,68 de altura.
No será muy grande el pie.
Espero no equivocarme con la altura, como algún otro momento en el que me he equivocado con esta altura.
Aquí nos lo corrige el
en directo.
Y si no, ya
nos enviará algún directo por Instagram.
Todos estos datos a golpe de clic en www.cope.es/Valencia, reportaje sobre el debutante, el valenciano Xavi Grande, y el que debutó como titular, Carlos Álvarez, ambos con una gran actuación. Lo próximo para el Levante, recuerdo, será visitar el viernes el Carlos Belmonte para medirse al Albacete, y en 30 segundos hablamos del Valencia y llamamos a Santi Cañizares.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia rápidamente. Villarejo, recuérdanos por dónde pasa la última hora del equipo.
Bueno, además de ese parte médico y de la oficialidad de la lesión de Diakabi, rotura de fibrilar en el isquiotibial de la pierna izquierda entre 4 y 6 semanas, buenas noticias, recupera 3 hombres para Mallorca, Thierry y Fulquier hoy han completado la sesión, y Selim Amalá, lo de ayer que contamos, Fulquier es una posibilidad a día de hoy en la cabeza de Baraja para ocupar la vacante lateral izquierdo ante las bajas de Gallá y de Jesús Vázquez.
Tengo muchas preguntas que hacerle a Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
Buenas tardes, que sean fáciles, Hugo.
Y es que siempre pasan cosas en torno al Valencia, desde que dejamos de hablar hasta que retomamos las conversaciones en directo en Deportes Cope Valencia. Empezando por lo deportivo, el equipo ha sumado un punto de los últimos 9 posibles, suma 10 de 24, y la estadística dice, Santi, que son menos que los que consiguió el equipo de Gattuso hace justo un año, concretamente 3 puntos menos. Gattuso hizo 13 de 24. ¿Te empieza a preocupar mirando el objetivo de la permanencia?
No, yo estoy preocupado desde el principio, pero más allá de que se gane o se pierda, por supuesto que quiero que gane, y entonces pues es un alivio cada semana que se gana un partido, pero estoy preocupado desde el principio de los tiempos, no desde el principio de la temporada, ya lo sabéis, o sea, mi discurso sigue siendo el mismo, y yo siempre tengo una frase, y es que entiendo que no hay entidad, por mucha historia que tenga, que soporte una mala gestión durante muchos años, ¿no? Y ya van siendo muchos, y por eso vemos cómo se ha deteriorado el Valencia, si echamos la vista atrás, en los años en donde está Peter Lim, y que su gestión ha sido muy deficiente, excepto cuando la derivó 2 años en Mateo Alemany, que ahí sí se profesionalizó el club bastante desde la dirección general, y entonces pues, el futbolista interpretó ya desde el campo que estaba en un equipo de fútbol, ¿no? Y de ahí que Marcelino pudiera sacar el 100% del rendimiento a esa plantilla.
Santi, decía yo hace un par de días que, con todo el respeto del mundo a la plantilla actual, a los jugadores que la componen, esta es la peor plantilla del Valencia desde que yo tengo en memoria.
Bueno, no sé si es la peor o no. O sea, en definitiva, no se merecen tampoco que hagamos esas comparaciones, ¿no? Porque, en definitiva, los muchachos, una cosa es evidente, ¿no? Y es que lo están dando absolutamente todo, y que y que desde luego quizá todos ellos mejorarían si tuvieran 2, 3, 4 años de experiencia en primera división, como hubiese sido lo lógico, en base a cesiones, y donde, bueno, cuando volvieran de esas cesiones, pues el jugador hubiera pues tenido experiencias y que luego ya desarrollar su profesión en Valencia pues con mayor capacidad, seguro, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, pues viendo, analizando las cosas, es tremendo, pues por ejemplo, que haya más nivel, más aprovechamiento y mejores jugadores, más implicación en los chicos que vienen de jugar en segunda ref en el Mestalla que en fichajes que ha hecho el club en los últimos años, ¿no? Porque si lo analizamos, dices, bueno, es que no es que estén los chicos jugando, es que los chicos están jugando por encima de futbolistas que han costado dinero y que se han tenido que marchar porque porque no daban rendimiento, ¿no? No lo tiene fácil, desde luego, el entrenador con esta plantilla, pues para competir cada día en primera división, porque es una plantilla corta y es una plantilla pues que tiene sus carencias. Eso es evidente, pero bueno, si el entrenador no se queja y lo que mira es hacia adelante y nos traslada que es lo que hay y que hay que centrarse en sacarle rendimiento a lo que tiene, pues adelante, ¿no? Yo creo que es mucho. Además de esto, es oportuno desde luego cada día el denunciar esta situación porque es un vilipendio tremendo a una entidad como el Valencia, ¿no? Y ahora mismo, más allá de lo que vivamos aquí, que ya lo conocemos y que nos tiene un poco adormecidos a todos, pues la imagen que estamos dando fuera de España, la verdad es que es muy pobre, ¿no? A nivel internacional y a nivel nacional.
Santi, a nivel deportivo, de lo visto en los últimos compromisos, con ese 1-9 en los últimos 3 partidos, evidentemente con las bajas que hay, que también te voy a preguntar por ese asunto, también si tiene algo que ver con preparación física, como cuando en tu época se hacían muchas preguntas desde dentro del club, marcando ese nivel de exigencia para todos los estamentos de la entidad. Pero antes de ello, en lo futbolístico, ¿rescatas algo? Porque tiene muchos problemas Baraja para confeccionar un 11, evidentemente más allá de cargarlo de niños con demasiada responsabilidad sobre sus hombros, porque tampoco le está dando resultado a nivel defensivo el equipo, en centros laterales, defensa de balón parado, en cuanto a continuidad del juego.
Sí, él lo contaba el otro día después del partido de Sevilla, ¿no? Si armas un equipo con 4 centrales, 5 centrocampistas, que dices, bueno, es lo que tengo, y lo que por lo menos tengo que garantizar en un partido así es no tener errores y no facilitarle situaciones al rival, pues bueno, a lo mejor no tengo el talento luego para ganar el partido, o no tengo el talento, bueno, pues para competir de tú a tú en la posesión del balón, o no tengo me faltan cosas, pero si metes 4 centrales de estatura y 5 centrocampistas, pues al menos vamos a proteger bien el área, ¿no? Y que cuando llegue el Betis, pues llegue con heridas, no llegue un remate franco, ¿no? Sino que llegue, pues eso, con la herida de que el central está persiguiendo y está marcando y demás, y te hacen 2 goles en jugadas a balón parado, pues evidentemente, pues eso es. El entrenador se decepciona, ¿no? Que es lo que trasladó al final del partido. Sí, claro que sí, ¿no? Yo creo que hubo carencias en. A nivel defensivo, y más allá de que te puedan superar por banda, porque los laterales eran centrales, ¿no? Y entonces sufren cuando se desplazan de su posición. Y porque además, pues en el caso de la banda izquierda nuestra, pues Sen, evidentemente, pues tenía que pelear con Diallo, que es un tipo habilidoso, pero también tenía a Pablo en banda izquierda, que es un tipo que yo no le he visto jugar mucho, pero me dio la sensación que es un jugador que tira más hacia adentro.
Sí, por dentro, totalmente.
Y tira más a nivel ofensivo. O sea, yo no entiendo mucho de fútbol, pero viéndole el partido, que es el primer partido completo que le veo al chico el otro día, el primer partido de titular, pues entiendo que no es esa su posición. Pues está claro que por ahí el Betis lo va a interpretar rápido y va a tratar de jugar por ahí, va a tratar de hacer 2-1, lo hizo con Bellerín y demás, y van a llegar a algún centro, pero luego está el corazón del área, ¿no? Donde ahí estaban, de afluencia de jugadores del Valencia que no deben de permitir remates. El caso es que, claro, cuando prendes de un hilo también, pues dices, bueno, pues mira, no hemos estado bien en defensa, pero en ataque sí, porque en ataque tenemos gente que te llega, gente que tiene una. Pero claro, que solamente tenía esa virtud el equipo, la alineación, dices, ¿qué virtud puede tener? Pues que va a defender bien, y van a estar perseguidos los atacantes y tal. Bueno, en el momento en el que falla un poquito esa única virtud que tiene, dice, bueno, ¿y ahora qué me queda? Sí. Pues me queda muy poco. Hubo un momento de pausa de hidratación en la primera parte, donde Baraja pues le dijo a Fran, oye, si no puedes, no sí, lo dices sí, si sí, hay sí. otro compañero. O sea, también estaba tocado Fran, ¿no? Sí. Porque eso es evidente, ¿no? Y dices, bueno, pues si el jugador que tiene que desequilibrar y que tiene que, de los pocos que van a aportar ofensivamente en el partido, porque el equipo es muy defensivo y hay pocos jugadores de ataque, uno de ellos ya está con la lengua fuera, con alguna molestia, pues dices, bueno, y claro, luego miras al banquillo y te da lo que te da. Pero también es cierto que había lo que había, por planificación, pero también por incidencias, y esto no es normal, ¿no? Nos ha sentado muy mal el jugar 3 partidos en una semana.
Pero
nos
eso te iba a preguntar, horrorosamente Santi, por tu experiencia, más allá del infortunio, evidentemente, que también juega su papel en el asunto de las lesiones, ¿hay algo más a nivel de trabajo, de preparación física?
Yo creo que el infortunio se puede achacar, y no al 100%, a las lesiones traumáticas, ¿no? Cuando tienes pues una torcedura de tobillo o tienes una patada que te hace doblar la rodilla y, en fin, a ese tipo de situaciones. Pero ya cuando estamos hablando de lesiones musculares, evidentemente aquí ya hay muchos factores. El primero, el propio futbolista, la base de preparación física que tiene y de salud que tiene el jugador, ¿no? Luego, pues tiene que ver mucho por los cuidados que tiene a nivel fisioterapéutico y a nivel médico. Y también es importante pues la carga de entrenamiento que le permite a ese músculo soportar el estrés de los partidos. Y ahí estamos hablando de preparación física, estamos hablando de fisioterapia, estamos hablando de servicio médico y estamos hablando de naturaleza y responsabilidad del jugador, ¿no? Y cuando a un equipo se le disparan las lesiones a nivel muscular, pues algo no se está haciendo bien, ¿no? Puede ser que en algún momento dice, bueno, es que esto es... bueno, pero la estadística enseguida se modera. De momento, el inicio de temporada nos avisa de que el equipo no solamente está muy justito a nivel de efectivos, sino que además los efectivos no están del todo enteros, ¿no? Sino que en el momento que se acumulan partidos ya tenemos un problema y tenemos más lesiones que equipos que están disputando Europa League, que equipos que están disputando Champions League y equipos que tienen mucho más internacionales que nosotros. Y eso, desde luego, que sí que es responsabilidad también, bueno, del organigrama que hay dentro del club, que también ahí sí que desconozco cuál es el nivel con el que se ha contado y quién ha sido la persona que decide. Este debe ser el cuerpo médico, este debe ser el preparador físico y esto tiene que ser el responsable de fisioterapia. Pues desconozco quién es el que toma esas decisiones, pero si juzgo al Valencia por en general por los tomadores de decisiones, pues hombre, me entran dudas.
Como sé que estás en el día a día de la actualidad del club, sabrás que esta semana ha habido unas declaraciones a Inglaterra, a la prensa inglesa, del director deportivo, de Miguel Ángel Corona, asegurando que Javi Guerra no está en venta y que se quiere construir un proyecto en torno a su figura. Cuando escuchas estas, o mejor dicho, lees estas declaraciones, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, se me pasa lo que yo ya sé, que Javi Guerra es un jugador con mucha proyección, que está llamando mucho la atención aquí en España, ya en España, que está preseleccionado. Ya veremos a ver si va o no va, pero ya está la preselección inicial de Luis de la Fuente para los próximos compromisos internacionales. Si no es internacional ahora, lo será más adelante, y que por lo tanto es un jugador que llama la atención. Lo que diga Corona, pues que Corona... todos sabemos que no es una persona que tenga mando dentro del club, entonces pues es bastante, es bastante intrascendente lo que diga, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que en el fútbol, obviamente, jugadores que juegan bien al fútbol y que son jóvenes, pues llaman la atención para todos los clubes, porque no hay tantos jugadores de talento que marquen diferencias, y Javi Guerra es uno de ellos, y evidentemente va a estar en la agenda de si continúa con esta progresión, va a estar en la agenda de muchos clubes, ¿no? Eso es algo lógico. Pero, claro, Corona no me tranquiliza en absoluto, porque ya sabemos que no es una persona que tenga capacidad de mando dentro del club. No sé si por suerte o por desgracia. Yo diría que por suerte, quizá, porque no es un tipo que tenga una gran experiencia y que haya hecho grandes proyectos en quien se pueda confiar. Y también por desgracia, porque a lo mejor quien toma las decisiones es todavía tiene menos más irresponsabilidad y menos capacidad que Corona.
Apartado social, esta semana hubo reunión del presidente de la plataforma contra la gestión de Meriton de Peter Lim de Torino a Mestalla, Juan Martín Queral, con el concejal de grandes proyectos, José María Olano, para escuchar también un poco a un representante de la afición, a uno de tantos, en torno a la construcción, la reanudación de las obras del nuevo estadio y de lo que tenía entre manos el partido que gobierna, que es el Partido Popular. La idea que trasladó Juan Martín Queral, que ya venía barruntando desde hace tiempo, es al final cambiar el sentimiento valencianista o transformar el sentimiento valencianista en dinero. Dinero para comprarle las acciones a Peter Lim. Hoy hay un reportaje, creo que es en Las Provincias, si no me equivoco, que habla del 112, que serían los 112 millones de euros de que estaría hablando Martín Queral, que sería la diferencia entre lo invertido por Peter Lim, 292 millones de euros, menos los 180, si no me equivoco, de pérdidas del club en estos años. ¿Qué te parece esta idea? ¿Lo ves como romanticismo o lo ves como realidad?
Bueno, vamos a ver, yo agradezco que cualquier persona se preocupe de sacar de se tome al menos tiempo, reflexión y trabajo en buscar una solución a que Peter Lim se marche bien lejos de aquí. Entonces ya desde aquí, pues prefiero que existan alternativas y que haya gente trabajando en ellas, a que no las haya y esto sea una resignación absoluta. Ahora bien, esto es una empresa de Peter Lim, y Peter Lim es el que pone precio a sus acciones, no somos los demás, ¿no? Igual que en mi casa, pues no vas a venir tú a ponerme el precio que yo quiero. Pero
no me atrevería.
Claro, no te atreverías, depende también, no sabes lo que está hipotecada. Lo que es evidente es que, claro, si yo no quiero vender mi casa, entonces vete poniendo precio el que te dé la gana y vete jugando en todos sitios y vete analizando y llama a cualquier persona que quiera hacerte una evaluación, pero si no quiero vender mi casa, ¿qué? Entonces yo creo que Peter Lim en ningún momento, a mí me consta, que ha intentado, pensado y puesto en venta el Valencia. Entonces, si el comprador, si el propietario no quiere vender,
no tiene intención de hacerlo,
pues qué más da que sean 112 que 1.200.
Sí, yo te preguntaba más por la idea de que el valencianismo junte 112 millones de euros.
Bueno, pero vamos a ver una cosa, eso sería ya la segunda parte. O sea, la primera parte es que Peter Lim dijera, mira, os doy 3 meses, ¿no? Imagínate,
sí.
Y a partir de ahí vamos a ver cómo están las carteras de los valencianistas. Pues alguna estará mejor que otra y alguno pues podrá hacer más esfuerzo que otro. No lo sé si seríamos capaces de juntarlo o no juntarlo, pero es que yo veo tan lejos esa posibilidad,
claro,
que aunque desde luego que me gustaría que el Valencia fuera una vez más, o sea, volviera a manos de los valencianistas en algún porcentaje de accionariado donde no hubiera uno que mandara, sino que esto fuera pues algo más plural, pero esto es una historia que de momento no tiene, o sea, no le veo ningún color desde el momento en el que Peter Lim no le he escuchado decir nada al respecto. Entonces, ojalá mañana pues tengamos que hacer un programa especial diciendo que Peter Lim públicamente pues ha dicho, mira, si juntáis tanto dinero yo vendo las acciones, y ahí vamos a empezar a trabajar todos a ver quién es capaz de poner algo, ¿no? Pero en este caso yo no lo veo de ninguna forma, ¿no? Yo veo más fácil, desde luego, pues que un día, no sé, pues por algún motivo que seguramente no tenga que ver con el club, pues no sé, se me ocurre, de jubilación, de salud, de bien, no sé, el que sea que tenga Peter Lim, llegue un día y diga, mira, el Valencia vale esto, atiendo ofertas a partir del día uno, ¿no? Y que en su despacho lleguen otros magnates con otras ideas, ¿no? Pero es que no pasa ninguna de las dos cosas, entonces es que es tontería pensar esto, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que tratar es de incomodar permanentemente la presencia de Meriton en Valencia. Y no hablo de violencia, y no, incomodarles. Meriton ha conseguido que no pase prácticamente nada en lo que es entorno social en el Valencia y que aparentemente tenga una calma. Tú puedes estar enfadado, pero es como que se te ha olvidado ya, lo tienes ahí en el rincón y estás resignado. Lo que yo creo que tenemos que conseguir es que esté incómodo, y para conseguir que esté incómodo, los primeros que tienen que dar ese paso son las instituciones, ¿no? Evidentemente, mucho antes que el propio aficionado, ¿no? Pero ya estoy hablando que el ayuntamiento está por la labor de ayudar, pues entonces estamos listos.
Me la has dejado votando para terminar. Ha hablado aquí en Mediodía Cope Valencia hace unos instantes la alcaldesa María José Catalá.
Estamos escuchando a todo el mundo y estamos intentando, nos hemos reunido con la oposición, hemos estado hablando con todos los grupos políticos, todos saben la dirección, todos tienen el convenio, que por cierto es el convenio que dejó hecho el anterior ayuntamiento. Así ni es. Una coma se ha movido. Y estamos intentando escuchar a todo el mundo y vamos a escuchar a todo el mundo, pero yo de insistir en varias cosas. Lo primero, que yo no estoy aquí para favorecer al IMSS, pero ni al IMSS ni a nadie. Lo segundo, que yo voy a cumplir la ley. Lo tercero, que el IMSS conmigo no va a obtener ninguna ventaja, en absoluto, pero que yo voy a cumplir la ley. Lo tercero, que el ayuntamiento da una licencia, que la gestión deportiva es una cuestión distinta. Y lo cuarto, pues que al final, si los que somos valencianistas de corazón, lo que queremos es una solución, no tanto ruido, y hay mucho ruido.
¿Qué te parece, Santi?
Pues no sé, si va a escuchar a todo el mundo y quiere escucharme a mí, yo ya lo he dicho anteriormente. Tenemos que incomodar la presencia aquí de Peter Lim. Si se lo hacemos cómodo, yo creo que se va a marchar más tarde que pronto. Y como Peter Lim aquí ya no es un experimento, sino que es ya algo que ya tenemos experiencia de varios años y ha faltado a compromisos y nos ha metido sistemáticamente y lleva sin aparecer desde 2023, pues tiene que ser una presencia no grata en la ciudad de Valencia y en el valencianismo. Y ya está, es que no, no puedo. A partir de ahí, si me vas a hablar de convenios, de ley y demás, pues mira, para eso esta señora es alcaldesa y yo pues soy futbolista, no te puedo decir mucho más. Pero Lina ha estado muy cómodo aquí para todas las fechorías que ha hecho, ¿no? Yo me imagino que estas fechorías las hubiera hecho, no sé, Llorente, Arturo Tuzón, bueno, yo no sé qué hubiera sido ellos, ¿no? Sinceramente lo digo.
Santi Cañizares, como siempre, un placer. Un abrazo muy grande.
Otro para ustedes.
Disfruta de toda la programación con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. Jornada de puertas abiertas, conciertos de bandas de música, talleres infantiles, castillos. Más información en gva.es. Generalitat Valenciana.
El 14 y 15 de octubre llega el Napa Racing Weekend al Circuit Ricardo Tormo. Las mejores competiciones. F4 Spain, Eurocup 3 y Porsche Sprint Challenge Ibérica. Acceso al paddock y tribuna de recta. Te esperamos en el Pitwalk. La experiencia Easy Drift. Participa en el autoslalom para formar parte de la selección española de automovilismo. Descarga tu invitación en racingweekend.rfeda.es. 14 y 15 de octubre, Napa Racing Weekend en el Circuit Ricardo Tormo.
Lo contábamos en la presentación, es un gran día para Valencia Basket. Hoy arranca la Euroliga para el equipo de Rubén Burgos y nos vamos en directo, 3 y 26 minutos de la tarde, hasta Estambul, en Turquía. Ahí está su director deportivo, Esteban Albert. Hola Esteban, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal las sensaciones en la previa? Es un partidazo, es contra el vigente campeón y además con dos bajas importantes como son Raquel Carrera y la capitana, que era Alcasas.
Sí, bueno, la verdad es que son dos bajas que nos van a generar, pero bueno, yo pienso que el equipo llega bien, vamos a darlo todo. Es evidente que este partido en estos momentos Fenerbahce sale como favorito. Pero bueno, que lo que queremos es tener buenas sensaciones, disputar el partido y apurar nuestras opciones.
Esteban, viene el equipo de ganar la Supercopa de España, arranca la Euroliga, viene de la temporada pasada a ser campeones de la competición doméstica. La pregunta es, ¿cuál es el techo para la 23-24 del equipo de Rubén Burgos?
Bueno, yo creo que un poco lo que planteamos, ¿no? Competir cada partido, competir en todas las competiciones. Hemos empezado con buen pie, compitiendo en la Supercopa y eso nos ha llevado a este título, y ahora pues el buscar el estar cada partido a tope, tener nuestras opciones y apurarlas, y eso nos lleva a llegar a fases finales, a llegar a momentos en los que el título está en juego y podemos estar ahí. Es un poco el objetivo.
Esteban, muy buenas.
Hola.
¿Tú crees que con Bekalen, que ahora nos cuentas si ya hay fecha definitiva de vuelta, y Raquel, que era Alcázar, se le puede competir a este Fenerbahce?
Bueno, yo creo que es un equipo que es muy complicado. Parece que haya tenido bajas y se habla un poco de las bajas, pero las altas son muy buenas, ¿no? Natija Koller ha hecho una temporada espectacular, Milic, McBride, todas las jugadoras que tiene son de un nivel top, ¿no? Pero bueno, yo también pienso que nosotros también tenemos nuestras opciones con el equipo, evidentemente, completo, siempre tienes más, pero cada partido hay que jugarlo, y si aprovechamos cualquier momento de rebaja de un suyo y estamos a un nivel bueno, tendremos opciones. Complicado, pero nunca puedes decir antes de jugar un partido que no vas a tener tu momento de partido, ¿no?
¿Cuándo se incorpora Bekalen?
Pues estamos ahora ultimando temas de billetes, desplazamiento, y está cerrando la temporada en Connecticut con ciertas cosas que tiene que acabar, y esperamos que en una semana aproximadamente, como mucho, esté aquí.
Esteban Albert, director deportivo de Valencia Basket, gracias por atendernos en directo desde Estambul, desde Turquía, donde hoy arranca la Euroliga para el equipo de Rubén Burgos, para Valencia Basket, frente al vigente campeón Fenerbahce, con bajas importantes, pero con ese espíritu competitivo que hará que este equipo, evidentemente, no arroje la toalla antes de disputar el encuentro. Un abrazo muy grande y buena suerte de cara a la temporada.
Gracias, un abrazo.
Toda la suerte del mundo para el equipo que dirige Rubén Burgos, tanto en la Euroliga como evidentemente en la competición doméstica y en todas las competiciones que va a afrontar esta temporada. Llegamos a las 3:30 de la tarde, continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Adiós. Échate un sueño.